Senador Alfredo Rangel, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a todos sus clientes y a todos sus compañeros en la mesa de trabajo.
Bueno, senador, como usted es un estudioso del tema, explíquenos qué está pasando. El ELN era un grupo guerrillero menor con respecto a las FARC. Tenía unas órbitas, unas áreas de influencia muy delimitadas. Su actuación era muy pobre en comparación con las FARC. Y acontece que ahora, con ocasión de la celebración del 50 aniversario de la muerte de un cura que dejó de ser cura lamentablemente, porque era un hombre querido y de buen aspecto y interesado en los temas de la vida del país, se dedicó a ser guerrillero, a matar soldados, y murió matando soldados. Con ocasión de eso, han hecho un paro armado, tienen paralizada Arauca, tienen paralizado el Chocó, volaron dos veces los oleoductos, atacaron escuelas, están matando policías, están incendiando buses. ¿A qué horas el ELN se volvió tan fuerte, senador? ¿Por qué no nos explica, o si tienen razón los que dicen que esa es una migración estratégica de las FARC hacia el ELN? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero lo cierto es que estamos viviendo horas muy negras en el tema del orden público en la nación.
Pues a ver, la verdad es que el ELN ha venido realizando pequeñas acciones muy notorias. Es decir, no son grandes demostraciones de fuerza ni de capacidad militar, ni mucho menos. La voladura de una torre de energía pues no requiere una inmensa sofisticación ni logística ni operacional. La voladura del trasandino pues tampoco, está medianamente vigilado o precariamente vigilado, y basta pues unos tres hombres pues para poner una bomba y volar el tubo. El asesinato a leve y traicionero de 12 auxiliares de policía, pues lo pueden hacer dos pistoleros milicianos del ELN, y eso no es tampoco ninguna demostración de capacidad militar. Y así sucesivamente, pues lo que ha hecho el ELN, pues hacerse notar de la manera como puede y sabe hacerlo, es decir, con acciones terroristas que obviamente sacuden, impresionan a la opinión pública, pues alarman a la opinión pública, porque pues hacía rato no se veía un escalamiento o una concentración en tan pocos días de estas acciones terroristas. El ELN es un grupo que se había venido debilitando al extremo durante el gobierno del presidente Uribe. Pasó de tener unos 4.500 hombres en armas a tener aproximadamente hoy unos 1.500, después de haber tenido menos de 1.000 al final del gobierno del presidente Uribe, es decir, durante el gobierno del presidente Santos. Sin lugar a dudas, el ELN, así como la FARC, está demostrado que ha venido creciendo, porque han venido haciendo más reclutamiento, porque han venido ocupando nuevos territorios, o antiguos territorios de donde habían sido expulsados por la seguridad democrática. El ELN se está involucrando como nunca y de manera muy acelerada en el narcotráfico. Hay frentes de ellos que son totalmente narcotraficantes, como en Nariño, o en Surmayo, o en Arauca. Así que pues sí hay un fortalecimiento relativo del ELN, que así todo, con ese fortalecimiento reciente, pues no tiene la capacidad de daño que tenía anteriormente, o sea, antes del gobierno de la seguridad democrática. Y el ELN, así como las FARC, pues han venido estableciendo pactos, alianzas con los grupos criminales, las bandas criminales. Allí donde hay narcotráfico hay bandas criminales, y allí donde hay narcotráfico y bandas criminales y están los grupos guerrilleros, que es casi la coincidencia total, pues hay ese tipo de alianzas que son provechosas para ambas partes. Es decir, para las bandas criminales, para los grupos guerrilleros que allí operan. De igual manera, pues se han venido involucrando cada vez más en el tema de la minería criminal, y por esa razón pues tienen más dinero para hacer reclutamiento, para rearmarse, como lo están haciendo pues en muchas zonas del país. Adicionalmente, como hay una una supuesta tregua o cese bilateral de hecho entre el gobierno y la FARC, pues la FARC subrepticiamente pues adoptan las señales pues del ELN, todas sus uniformes, etcétera, banderas, para seguir extorsionando y para obviamente apoyar al ELN en muchas regiones del país en donde tienen alguna debilidad. Así que está demostrado, digamos, por testimonios de pobladores del Cauca y del sur de Bolívar, que las FARC están asumiendo los uniformes y las insignias, digamos, visibles del ELN para seguir presionando a la población, para seguir reclutando, para seguir extorsionando y para seguir involucrándose en todo tipo de crímenes en esas regiones. Así que lo del ELN, pues, es un grupo que yo creo que no ha tomado la decisión de abandonar las armas, que no ha tomado la decisión de dialogar seriamente con el gobierno para conducir unos diálogos hacia un desarme y a un abandono de la violencia. Consideran muchos sectores radicalizados del ELN que cualquier diálogo es como una claudicación, una entrega, y que ellos van a ser como los últimos vigilantes del fuego revolucionario, y que van a permanecer así pues haya una intención en algunos otros sectores minoritarios del ELN de acudir a unos diálogos de paz con el propósito de desarmarse. Las dificultades de esas conversaciones de paz pues son enormes. El ELN es un grupo fundamentalmente veleidoso, o mejor dicho, fundamentalista y veleidoso. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. No tienen una organización, digamos, jerárquica desde el punto de vista político que los lleve a tomar una decisión única y conducirse hacia un propósito, un objetivo señalado. Tienen un sistema de diálogos permanentes, de consultas permanentes. La comandancia pues del ELN prácticamente no toma ninguna decisión que tienen que ser tomada por consenso, y eso hace muy difícil pues estas conversaciones con el ELN, que se han caracterizado siempre, eso no es de ahora, porque dan dos pasos adelante y un paso hacia atrás. Así que es muy improbable, diría yo, que en el curso de este año incluso se llegara a formalizar unas negociaciones de paz con el ELN.
Estratégicamente están muy bien ubicados. Y profesor, ¿en qué medida lo que hay en el fondo de este tema es una cuestión de plata? De plata. ¿Quién está copando los campos que si alguno dejó las FARC para la comercialización de cocaína y la exportación de cocaína? Es que estamos hablando de billones de pesos. Si, como algunos dicen, estamos en 500 toneladas métricas de producción de cocaína, a 4 millones de pesos, que era lo que valía el kilo de cocaína hace 12 o 14 años, cuando como ministros conocimos exactamente esa cotización, estamos hablando de 20 billones de pesos. Y se dice que lo de la minería ilegal puede ser igual o mayor. Aquí la economía negra es la que manda. ¿Quién está dominando el terreno de la economía negra y quién está dispuesto a renunciar a billones de pesos que son superiores, por ejemplo, a las ganancias de todo el sistema bancario del país?
La FARC no se han movido ni un ápice de las zonas de narcotráfico ni de minería ilegal, y siguen aumentando la extorsión. Ellos están, digamos, como raspando la olla en la eventualidad de que llegaran a desmovilizarse en algún momento, pues están aprovechando al máximo esos negocios ilícitos. Es más, uno puede trabajar desde ya con la hipótesis de que una parte de las FARC no se van a desmovilizar y que van a tener al ELN pues como escondrijo. Van a adoptar las insignias del ELN y van a hacer un trato con el ELN para que las FARC sigan delinquiendo de manera subrepticia, a pesar de que hubiere algún acuerdo de paz, alguna concentración de las FARC en algunas zonas del país, eventualmente la firma de un acuerdo de paz. Esa me parece que es una hipótesis factible y que hay que empezar a trabajar. decir, las FARC no abandonarían del todo ni el narcotráfico, ni el crimen, ni la extorsión, y escondidos una parte en las filas del ELN, pues continuarían con esos negocios ilícitos de aprovechamiento pues del crimen para seguirse enriqueciendo ahora en su nueva etapa supuestamente de vida política. Y el ELN pues va obviamente a continuar, va a tener un espacio mucho más amplio, así como las bandas criminales dirían a copar igualmente esos espacios que eventualmente dejaré la FARC en el narcotráfico o en otros sectores del crimen organizado. Con lo cual pues este denominado posconflicto pues no aparece como tal, es decir, el rédito de seguridad para los colombianos como producto de un éxito eventual de los diálogos de paz, pues no se ve del todo claro. La continuación del narcotráfico prácticamente está garantizada con las bandas criminales, con el ELN y con esas fracciones de las FARC que eventualmente van a ingresar al ELN para seguir delinquiendo y obviamente seguir perteneciendo, vinculadas orgánicamente a el partido legal de esos diálogos de paz. Esa es una situación, un panorama muy complejo, muy complicado, en donde el gobierno pues no parece tener ningún tipo de estrategia ni para mantener la seguridad en la actualidad, ni mucho menos para asegurarla en el futuro. Esas propuestas de cambio en la doctrina militar del Estado, de nuevas funciones para las fuerzas militares, van a ocasionar pues un daño tremendo en la posibilidad de que la fuerza pública brinde la suficiente seguridad para los colombianos en la actualidad y en el futuro.
El tema de la plata, señor senador, nosotros seguimos insistiendo en eso. Cuando se van a discutir, hoy empiezan las sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar lo que Santos quiere que le aprueben. Y le aprueban zonas de concentración de las FARC, que por supuesto no supone que las FARC se concentren en sitios donde tengan que abandonar un negocio que le produce billones de pesos al año. ¿A quién se le ocurre que eso sea posible, senador?
Ese proyecto de ley que vamos a discutir en esta sesión extraordinaria, a mi manera de ver, está orientado a hacer posible la desmilitarización de zonas del país que hoy es prohibida por la ley 418 de orden público. Yo creo que la intención del gobierno, por exigencia de las FARC, es despejar zonas del país donde haya población para que la guerrilla armada ingrese a esos territorios, tome posesión de esos territorios, como en el Caguán, y ejerza una presión absoluta sobre la población absolutamente inerme y desprotegida por la falta de presencia de fuerza pública. Obviamente que muchas de esas zonas de concentración van a estar ubicadas en las zonas donde hoy están los negocios del narcotráfico, de minería ilegal, etcétera, que van a ser algunas de ellas zonas cercanas o zonas cercanas a las fronteras o zonas fronterizas, que son las exigencias de las FARC. Siempre hemos propuesto que las zonas de concentración deben ser, en primer lugar, pequeñas y no grandes, pocas y no muchas, sin presencia de población, sin que haya ninguna presencia tampoco en esos lugares de fuerza pública, para que no haya necesidad de desalojar a la fuerza pública de esas regiones, que no sean zonas fronterizas, que no sean zonas estratégicas para la economía nacional. Son algunas de las exigencias que hemos planteado públicamente para que efectivamente la guerrilla se concentre en una o en dos o en tres zonas del país con esas características, para no afectar de ninguna manera pues la seguridad nacional ni la seguridad de los ciudadanos. La propuesta de reforma legal que va a presentar hoy al Congreso va en sentido totalmente contrario a esos planteamientos del Centro Democrático. Muy seguramente lo que va a conllevar es a la desmilitarización de zonas del país, que nos introduce nuevamente en los fantasmas del Caguán, donde se desalojó a la fuerza pública de cerca de 40.000 kilómetros cuadrados y se dejó a toda la población de esa zona al arbitrio bajo el influjo pernicioso armado de la guerrilla.
Influjo armado, dijo Santrich en una entrevista con el diario Gara de España. No está dado que va a haber acto, ni tan siquiera simbólico, de algún guerrillero de las FARC entregando un fusil al gobierno. Eso no está pensado ni va a ocurrir. Entonces, pues no sabemos, señor senador, qué es lo que siguen discutiendo allá en La Habana. Ni va a haber plebiscito, ni va a haber entrega de armas, ni va a haber pago de penas. Lo dicen las FARC uno y otro día. Y el gobierno empeñado en que ya la paz está muy cerca. Uno como ciudadano no entiende, senador. Tal vez ustedes como congresistas logren entender al gobierno de tanto como lo manejan en el Congreso. Nosotros como ciudadanos desde lejos no somos capaces de entender cuando las FARC reafirman una y otra vez todo lo contrario de lo que supone un acuerdo de llamada paz, un acuerdo de seguridad. Ni entregamos las armas, ni nos vamos para una cárcel, ni nos vamos a concentrar purgando penas. Ni vamos a dejar ningún negocio, porque solamente el del narcotráfico, ellos van a aconsejar a los campesinos para que siembren cultivos alternativos. Senador, no entendemos cuando ustedes vean los proyectos y oigan al gobierno a través de su ministro y a través del señor Roy Barreras y demás representantes, esperamos que nos puedan contar finalmente qué es lo que piensa el gobierno en momentos en que tiene, de acuerdo a la última encuesta, la de hoy, de Jan Haas, un 16% de respaldo entre la población. ¿Quién gobierna así, senador?
Así es, doctor Londoño. En el Congreso seguiremos ejerciendo este control político, estos diálogos de paz, denunciando ante la opinión pública nacional toda esa serie de concesiones enormes que el gobierno nacional le está haciendo a las FARC. Ya les concedió impunidad sobre el tema de las armas, pues la FARC parece estar imponiendo su criterio de dejación de armas, es decir, de dejar de usarlas, pero mantenerlas en su poder. No va a haber extradición, les van a dar una cantidad de curules que todavía no se han determinado gratis, no sabemos durante cuánto tiempo, no se les está exigiendo entregar sus inmensas riquezas producto del crimen a las víctimas de asociaciones criminales, y esa serie de concesiones pues ahora se incrementan con la desmilitarización de zonas del país que van a quedar totalmente al arbitrio armado de la guerrilla. Seguiremos haciendo esas denuncias, como no, doctor Londoño, y esperamos sus micrófonos para seguir ampliando aún más el radio de nuestra comunicación con la opinión pública para oponernos decididamente a ese acuerdo de paz, si es que llegare a haber un plebiscito, oponernos decididamente, porque son una inmensa cantidad de sapos intragables para la opinión nacional y que ponen en riesgo de una manera grave la seguridad de los colombianos y el futuro de la nación.
Senador Alfredo Rangel, Centro Democrático, muy agradecido, y muy agradecidos, y estos micrófonos siempre estarán disponibles para que por ellos se escuche la voz de la verdad. Muchas gracias, senador Rangel.
Buen día para todos, muchas gracias.
Bueno, la desmilitarización de zonas del país era pues lo que faltaba. Ni entregan las armas, ni se van para la cárcel, ni dejan los negocios. Entonces, ¿en qué consiste la paz? Vaya, averígüelo. Averígüelo, Vargas, como dice el viejo refrán popular. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, estaba en La Hora de la Verdad.